Aquí comienza Acreditados. Información sobre cultura y actualidad. Acreditados, con Julio García Elorrio y Miguel Pasqueta. Todos los sábados a las 10. Acreditados.
Avanzamos con el Plan Integral de Seguridad. Contamos con más de 26.000 policías en la ciudad. Seguimos trabajando. Hay un plan. Conoce más en buenosaires.gov.ar/seguridad. Buenos Aires Ciudad.
BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano. Acreditados, la actualidad y la cultura, todos los sábados a las 10.
Comienza Acreditados aquí por Radio Amadeus FM 91.1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Soy Julio García Elorrio y la idea es compartir este espacio con ustedes, con información de actualidad, con propuestas gastronómicas, propuestas del ámbito de la bebida y sobre todo información en materia de salud. Uno de los pilares de este programa a lo largo de los años es estar cerca de las novedades en materia de salud, ya sea lanzamientos de tratamientos, de nuevos fármacos o también campañas de concientización. Los teléfonos para comunicarse con nosotros, 4300-0114, 5031-9801. Nos pueden escuchar a través de www.radioamadeus.com.ar. Atención, nos pueden encontrar en distintas redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, como Radio Amadeus 91.1. Y como les comentaba al principio, este programa ofrece información en materia de gastronomía, de bebidas, de salud, también las manifestaciones culturales. Obviamente nos hicimos eco, ayer participamos de la Noche de los Bares Notables, primera edición, organizada por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hoy, atención, se va a desarrollar una nueva edición de la Noche de los Teatros. Vamos a estar hablando de esta iniciativa por la cual mucha gente se vuelca a ver obras en las principales salas de la ciudad a precios promocionales, más allá de otras actividades que forman parte de la programación. Noche de los Teatros. Vamos a estar cerca también del Diseño Argentino, una iniciativa lanzada para premiar, destacar, distinguir, ¿no?, la gran riqueza de capital humano que tenemos en materia de diseño. A veces estamos tan concentrados en los problemas de nuestro país que no aprendemos, no podemos valorar lo realmente positivo y valioso que tenemos. De hecho, la Argentina, más allá de sus deficiencias, de sus problemas, tiene una matriz productiva, una matriz industrial más que amplia, ¿no? Consideremos que hay países que solamente hacen esto o aquello. En la República Argentina, bien o mal, por decirlo de esta manera, se producen distintas clases de artefactos. De hecho, no todos los países del mundo, y esto viene a referencia, no todos los países del mundo pueden entrar en lo que se denomina un exclusivo club de países que fabrican automotores, ¿no? La mayoría de los países compran automóviles que son fabricados en otros estados. La Argentina, desde hace ya varias décadas, es un país productor de automóviles. Si mal no recuerdo, la segunda filial de la marca de automotores Ford se abrió en la Argentina, porque la primera fue en Inglaterra, una marca que nació en Estados Unidos de América. O sea que estamos hablando de 1910, 1920, por ahí. Argentina tiene una larga tradición. Bueno, y el diseño argentino también tiene claros exponentes. Vamos a estar hablando de todos estos temas aquí en Acreditados. Y les reitero los teléfonos: 4300-0114, 5031-9801.
Comienza Salud en Acreditados. Los nuevos remedios, las novedades sobre los tratamientos y las campañas de concientización están aquí. Salud en Acreditados, por Radio Amadeus, FM 91.1.
Estamos en Salud, aquí en Acreditados, por Radio Amadeus FM 91.1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y atención, nos vamos a meter de lleno en un tema muy específico: la enfermedad del dengue. La enfermedad del dengue, asociada obviamente a su vector, el mosquito. Son dos clases de mosquitos los que transmiten esta enfermedad. Es una enfermedad que está creciendo, por decirlo de esta manera, en distintos puntos del planeta. Por ejemplo, en Europa se registró un gran incremento, ¿no?, de personas enfermas de dengue tras su viaje a distintos destinos de América. Pero hay una buena noticia: el laboratorio Takeda. El laboratorio Takeda, que es una empresa que tiene un claro compromiso, ¿no?, con el bienestar social. De hecho, esta empresa de origen japonés es la proveedora de vacunas, ¿no?, en Japón, anunció una muy, pero muy buena noticia: un producto que ellos están desarrollando, una vacuna para prevenir el dengue, ha obtenido un gran grado de aceptación. Lo que en términos técnicos se denomina recomendación, que de alguna manera es un paso previo a una aprobación final, ¿no?, con todas las reglamentaciones vigentes y la autorización de comercialización. Pero para conocer más sobre esta importante noticia, estamos en comunicación con la doctora Laura Arias. Doctora Arias, muy buenos días. Julia García Lordi la saluda. ¿Cómo está?
Hola, muy buenos días, Julio. Gracias por comunicarse.
No, gracias a usted por acceder a este diálogo. Y bueno, desde este segmento de Salud de Acreditados, queríamos estar cerca de esta noticia que es muy, por ahí, muy importante. Arranquemos con el dengue. ¿Qué es el dengue?
¿Cómo no? Bueno, muchas gracias. Ya veo que has estado así dando un pantallazo inicial acerca de lo que es el dengue y acerca de cómo ha crecido en estos últimos años. Sí. El dengue es efectivamente una enfermedad infecciosa transmitida por un mosquito. Como vos bien dijiste, hay dos tipos de mosquitos de la familia Aedes, el aegypti fundamentalmente, y sí, también hay otro que es el albopinctus, pero es menos frecuente. Es una enfermedad, como te decía, viral, transmitida por ese mosquito, y hay cuatro serotipos de virus, denominados muy originalmente 1, 2, 3 y 4.
Perfecto.
Y a diferencia de lo que pasa con muchas otras enfermedades infecciosas virales o bacterianas, pero virales en este caso, el paciente, una vez infectado, puede volver a infectarse con otro serotipo. Y esto genera la necesidad imperiosa de no solamente de la vacuna, que también vamos a hablar de eso, sino de recordar algo súper importante, que son las medidas higiénicas que tenemos que tener presentes para prevenir la proliferación de este mosquito. Estas medidas yo creo que son conocidas, y este tipo de noticias nos dan la oportunidad de volver a recordarlas y de traerlas a la comunidad para ponerlas en práctica todos nosotros.
Bien.
Para recordar alguna de ellas, ¿no es cierto? El uso de repelentes, cubrir brazos y piernas cuando vamos a hacer actividad al aire libre, colocar mosquiteros, el descacharreo, dar vuelta a los baldes, las palanganas, etcétera, poner, limpiar las alcantarillas y todo, no sé, el bebedero del perro, que es algo que uno olvida a veces, son esos lugares donde la larva del mosquito puede crecer y donde nosotros tenemos que poner foco para evitar ese ciclo.
Perfecto, esa es la lucha contra el mosquito, ¿no es cierto, doctora?
Exacto.
Para prevenir, ¿no es cierto?, la enfermedad. La enfermedad tiene dos, a ver, ¿no?, si me permite esta observación, tiene dos modalidades, una severa y una leve, ¿no?
Sí, la verdad es una enfermedad que tiene síntomas muy variables y que pueden confundirse con otras patologías. Puede ocurrir desde un simple dolor de cabeza hasta cuadros más severos. Pero en términos generales es un cuadro viral, con cefalea, con dolor detrás de los ojos, fiebre. Puede a veces aparecer también síntomas gastrointestinales, diarrea, vómitos. Y hay algo que es característico, que es la ausencia de síntomas respiratorios. O sea, cuando uno de nosotros o cualquiera de los oyentes tiene estos síntomas, o cuando un médico está frente a un paciente que refiere este conjunto de signos y síntomas, es importante pensar en el dengue. Las formas graves, gracias a Dios, son las menos, pero pueden existir, y las hospitalizaciones también pueden existir.
De hecho, están creciendo.
Que vos dijiste
¿no? ¿Cómo? Están creciendo las hospitalizaciones a nivel de escala planetaria por dengue, ¿no? Algo que quizás era leve se ha transformado en grave porque mucha gente termina siendo internada por dengue.
Sí, eso ha ocurrido, mira, yo te podría decir que durante los últimos 50 años se multiplicó por 30 esta enfermedad. Y esto no responde a una única causa: la globalización, el calentamiento global, el crecimiento de la pobreza, las grandes urbanizaciones, la conectividad. Hoy viajamos mucho más que hace un par de décadas atrás. Esto puso, te diría, que a la mitad de la población mundial en riesgo de contagiarse. Estos números, yo te podría decir que son 390 millones aproximadamente de casos anuales, con medio millón de hospitalizaciones, y las muertes están en el rango de los 20.000. Es una enfermedad que, cuando uno la piensa y la identifica, el paciente, y esto es en base a lo que dicen los expertos, epidemiólogos e infectólogos especializados en este tipo de patologías, no debería morir un paciente cuando se identifica la enfermedad. Por eso es importante pensarla.
Perfecto.
Entonces, teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta las medidas que hay que tomar, el advenimiento de una potencial vacuna, como vos bien dijiste, Takeda es una compañía que está comprometida con la comunidad en diferentes aspectos, y se entendió que el dengue representa una amenaza para la salud pública global, es por eso que se puso foco ahí. Y tenemos datos realmente promisorios de un estudio de fase 3 que se llama TIDES o TIDES, que, como bien dijiste, recibió una opinión favorable por parte del Comité de Evaluación de Productos Medicinales para Uso Humano de la EMA. La EMA es la Agencia Regulatoria Europea.
Y es una entidad rectora, ¿no? Cuando uno tiene una aprobación o un beneplácito de la EDA, ¿no?, el camino se allana.
El ANMAT, que es nuestra agencia regulatoria, es un órgano completamente autárquico, pero efectivamente facilita como vos dijiste, puede llegar a llenar el camino para una futura aprobación.
Correcto.
Pero es una entidad completamente
de referencia,
¿no?
Nosotros, de referencia internacional, obviamente.
Totalmente.
Una cuestión, ¿no?, que quiero comentarle a la audiencia. Esta vacuna no es un proyecto. Esta vacuna como tal existe. De hecho, tiene aprobación, ¿no?, de uso y comercialización en países donde el dengue es endémico, ¿no?, como en Malasia.
Exactamente. Sí, esto por ahí requiere por ahí una breve también aclaración o para poner un poco más de luz, ¿no? El dengue es una enfermedad que se comporta de manera estacional.
Correcto.
Y efectivamente hay zonas que son endémicas.
Donde hace mucho calor, hay mucho dengue, por decirlo de esta manera.
Exactamente, así de simple. En países con clima subtropical, como por ejemplo el sudeste asiático, Brasil, el norte de nuestro país, Pero eso no quiere decir que solamente ahí, porque también puedes tener un caso de dengue, no sé, en la Paternal. No.
No, un caso de dengue en París. Viajaste, sos ciudadano francés.
De dengue en París.
Estuviste en Perú, te picó el mosquito, volviste, tenés dengue en París.
Se pica un mosquito en París y se contagia a otra persona, tal cual. Eso es lo que ocurre. Por eso la conectividad hizo que esto ya no se transforme en algo exclusivamente
de zonas así carenciadas.
Exactamente.
¿No? Claro.
Exacto.
Sí, sí.
Y tal cual, como mencionás, en Indonesia recientemente recibió la aprobación. Es un país endémico, con lo cual el impacto positivo que puede llegar a tener en la población es
fundamental.
Fabuloso.
Fundamental.
Claro. Total.
Decisorio. Sí, sí. ¿No? Yo dije Malasia, sí. Pero es Indonesia, corrijo. ¿No?
Exactamente, es Indonesia. Y los resultados del estudio son realmente muy favorables. O sea, yo en números te podría decir que la reducción de hospitalizaciones supera el 80%.
Claro.
La población vacunada se observó exactamente una reducción del 84% de hospitalizaciones y más del 60% de reducción de formas sintomáticas. Porque como te dije, la enfermedad puede recorrer como todo un abanico de síntomas que van desde los muy leves hasta los que pueden ser realmente severos.
Bien.
Los casos sintomáticos se redujeron en el 62%. Y no menos importante, te diría que el perfil de seguridad de esta vacuna, que es algo que...
Bueno, que preocupa a la gente, ¿no? Venimos de una pandemia COVID donde las vacunas son cuestionadas. En este caso concreto tiene el aval de un estudio importante. Casi 30.000 personas fueron, ¿no?, evaluadas, formaron parte del programa.
Estás muy informado, exactamente. Así es, la totalidad del estudio, el programa clínico incluyó aproximadamente 28.000 sujetos y los resultados fueron consistentes en todos los serotipos. Y algo también realmente muy importante, esta vacuna fue evaluada y los resultados fueron consistentes en pacientes con antecedente de enfermedad, o sea, cero positivos,
sí,
y en pacientes sin antecedente de la enfermedad. O sea que los resultados que se observaron en toda la población fueron consistentes y son los datos que estamos compartiendo con las autoridades locales en este proceso que se está llevando a cabo en varios países alrededor del mundo, que estamos interactuando con las agencias regulatorias para que sean ellos los que evalúen la data que nosotros le proveemos para que luego puedan emitir su veredicto, su opinión, por decirlo de alguna manera.
Correcto. Bueno, esto para la audiencia, imagínense que estamos hablando del Laboratorio Takeda, ¿no? Una institución más que seria, que tiene cuatro pilares, ¿no?, de atención de
sí,
productos, ¿no? Oncología, sí, se destaca mucho, Takeda, ¿no?
En oncología, material, enfermedades raras, enfermedades gastrointestinales, vacunas ahora también, estamos en el área de inmunología, hematología, hay algo, aquí está realmente comprometida con los pacientes. Nosotros tenemos pilares no solamente de tratamiento, sino de culturales, podría decirte, que entendemos que el paciente debe estar en el centro y esa es la mejor forma de trabajar y de llevar adelante esta tarea fantástica que podemos hacer desde la compañía. Y por ese motivo es que Takeda también pone, como te dije, foco en dengue, entendiendo que es una gran amenaza hoy en día y que la solución que podemos llegar a aportar a la sociedad es realmente, marca una diferencia.
Sí, superadora.
Y
en materia de dengue vamos a aclarar algo. El dengue no es un peligro en sí mismo, es un peligro creciente, porque es una enfermedad que crece, ¿no? La humanidad combate otras clases de enfermedades y los números dicen que la pelea la vamos ganando, por decirlo así. Lugares donde tenían determinadas enfermedades, donde esta enfermedad no aparece más. Pero en materia de dengue ocurre todo lo contrario. El dengue crece, ¿no?
Exactamente.
Y hay que estar muy atento a este crecimiento.
Exactamente. El dengue crece y el propio crecimiento de la población,
sí,
el crecimiento de la población, la globalización, el triste crecimiento de la pobreza, hace que el dengue crezca.
Bien.
Y que con las medidas higiénicas, que es importantísimo remarcarlas, tenerlas presentes, y en épocas estivales donde puede llegar a aparecer un brote, tenerlas más presentes que nunca, creemos que la vacuna podría llegar a ya es una realidad, como dijiste, en algunas latitudes.
Claro, no es un proyecto, el producto como tal existe.
No es un proyecto.
Claro, el producto existe. Necesitamos la reglamentación, ¿no?, que autorice, obviamente, su comercialización y su posterior uso. Doctor Arias, le pido su nombre completo, su matrícula profesional y su especialización médica y su posición en Takeda.
Yo soy la directora médica de Takeda, mi nombre es Laura Arias, mi número de matrícula es 10944 y bueno, estoy de especialidad, yo soy médica cardióloga, médica clínica y ahora me especializo en la industria farmacéutica, que es una pasión que descubrí hace pocos años.
No, pero muy bien, ¿no? Una pasión de pocos años que la llevó a ocupar esta posición nada más ni nada menos que en Takeda. Doctor Arias, yo le agradezco esta comunicación, este espacio queda a disposición del laboratorio, como siempre, pero si me acepta este compromiso, vamos a seguir hablando de esta vacuna, porque la voy a tener en el radar. Quiero estar así, entre los primeros en enterarme cuando ya tiene la reglamentación de utilización.
Muchas gracias y si me permite 10 segundos para dejar como mensajes claves. El dengue es una realidad que podemos prevenirlo. Exacto. No solamente con la vacuna, sino con la implementación de todas las medidas higiénico-dietéticas, y vamos a tener, tenemos los datos de este estudio TIDES o TIDES que nos permiten ser optimistas en términos de una nueva forma de prevenir el dengue.
Bueno, mire, yo le estaba despidiendo, pero entró un mensaje, ¿no? Filomena de San Telmo pregunta si la vacuna se aplica una vez y es para siempre. Buena pregunta.
Es una buena pregunta. El estudio este que te estaba mencionando evaluó dos dosis.
Okay.
Dos dosis de la vacuna separadas por 3 meses. Pero algo que ocurre cuando las vacunas empiezan a rodar en las poblaciones, es muy dinámico el tema de la respuesta y demás.
Bien.
Se está evaluando o no la necesidad de un refuerzo posterior, luego de 3 años de la última dosis, pero hoy por hoy son 2 dosis separadas por 3 meses, mes 0 y mes 3, y eso otorga la respuesta que mencioné hace unos minutos en términos de hospitalizaciones y formas sintomáticas.
Perfecto. Vamos a estar atentos, ¿no?, a las novedades que surjan en torno a esta vacuna de Takeda contra el dengue. Doctor Arias, le agradezco esta comunicación. Que tenga un buen fin
Muchas
de semana.
Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.
Adiós. Y seguimos en Acreditados, seguimos en el segmento Salud. Atención, Salud en Acreditados, como todos los sábados. Y con mucha satisfacción voy a comentarles, voy a informarles acerca de la instalación, el funcionamiento de un centro de diagnóstico. Pero no es un centro de diagnóstico más, es un centro de diagnóstico genómico. Y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires suma un establecimiento de excelencia en este campo. Y me refiero a la apertura del centro de diagnóstico genómico de DASA Genómica. Y para conocer más, atención, sobre esta apertura y sobre esta firma, estamos en comunicación con Luciana Rodríguez. Muy buenos días, Rodríguez. Julio García Lorri lo saluda. ¿Cómo está?
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
No, gracias a usted por este diálogo. Ante todo, quiero felicitarlos porque las instalaciones que tuve la suerte de recorrer de este nuevo centro de diagnóstico genómico me dejaron sorprendidos. Qué lindo edificio y qué buenas instalaciones.
Nos alegramos mucho en recibir este feedback, ¿no? Hicimos con muchísimo cariño y pensando en atender cada vez mejor a nuestros pacientes que necesiten un día una atención personalizada en genómica.
Perfecto. Bueno, es una unidad de laboratorio y tiene una unidad de atención al paciente, o sea que no es un establecimiento a puertas cerradas. De hecho, cuando yo realicé la recorrida, había pacientes, ¿no?, que iban a retirar sus, ¿no?, sus estudios.
Exacto. La verdad es de puerta abierta, ¿no? Es una unidad, es un centro integrado donde el paciente puede pasar por una asesoría pre o post prueba genética,
sí.
Puede hacer la toma de muestra para la realización de la prueba y también tenemos en la última planta el área del laboratorio donde procesamos, donde preparamos las pruebas, ¿no?
Perfecto. Y si me permite, vamos a hablar de DASA Genómica, porque es una organización que tiene aproximadamente 1,000 unidades de servicio, tanto en Brasil, en Uruguay, Argentina, Chile, Colombia, ¿no? Y está en constante expansión.
Exacto. Y la verdad, DASA Genómica es el área de medicina genómica de DASA.
Sí.
Y DASA tiene más de 980 unidades de atención al paciente distribuidas por Brasil, ahora en Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, ¿no? Entonces, como parte del área de medicina genómica de DASA, hacemos parte de un equipo que es la mayor red de salud integrada en Brasil, la compañía.
Claro.
Con 50 marcas de medicina diagnóstica y 16 hospitales en Brasil y la mayor compañía de medicina diagnóstica en Latinoamérica, ¿no? Entonces, llegamos ahora en Argentina a través de DASA Genómica, que es esta área especializada en genómica.
Perfecto. Y vamos a comentarle a la audiencia que DASA Genómica, ¿no?, el brazo genómico de DASA, cuenta con un portfolio de más de 800 exámenes genéticos y genómicos, ¿no? Me parece que hay pocas instituciones que tengan esa capacidad.
Exactamente. Son más de 800 pruebas genéticas que tenemos en nuestro portafolio. El portafolio está disponible también no solo en Argentina, pero en los otros países donde tenemos operación con la genómica y hacen áreas dentro de la medicina, ¿no? Entonces, por ejemplo, será para la parte de medicina fetal y reproducción humana, la parte de enfermedades poco frecuentes de neurología, oncología, el área de farmacogenómica también. Muy pronto tenemos la parte de oftalmogenética en Argentina y otras áreas también.
Correcto. Yo le agradezco esta comunicación y realmente se lo voy a pedir encarecidamente, ¿no? Quiero compartir con la audiencia su formación académica, que me pareció sorprendente.
Muchísimas gracias. Bueno, soy biomédica de formación, actuó hace 23 años en el área de genética, de diagnóstico genético.
Sí.
Tengo un máster y un doctorado en Brasil con enfermedades poco frecuentes y un postdoctorado en Madrid con enfermedades poco frecuentes, también direccionando para distrofias de retina sindrómicas. ¿Qué? Los últimos 6-7 años tengo toda mi dedicación en la parte ejecutiva dentro del diagnóstico genético.
Y no, realmente quiero, si me permite, ¿no?, la expresión, felicitarla porque quedé sorprendido, ¿no?, con su carrera académica. Y dije, claro, ahora entiendo por qué, ¿no?, DASA tiene este nivel de expansión, tiene el aval, ¿no?, de profesionales como usted.
Sí, agradezco el reconocimiento y también comparto que DASA tiene un equipo de profesionales médicos y técnicos altamente capacitados y muy bien formados para que tengamos un servicio integrado, exclusivo y genómica en las otras áreas de medicina que también actuamos.
Correcto. Y para finalizar, le comento a la audiencia, estas instalaciones están en Marcelo T. Alvear, 1978, en pleno centro, en el sector, ¿no?, de la medicina de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a pocos metros de la Facultad de Medicina, donde se congregan las librerías, los laboratorios. Y también quiero finalizar este diálogo diciendo que tienen previsto próximamente realizar otros tests, ¿no?, que hoy no están ofreciendo, pero que próximamente, ¿no?,
sí,
van a poder ofrecer.
Exactamente.
Por ejemplo, elijo uno al azar, el Pharma One, que va a permitir al médico prescribir antidepresivos personalizados, ¿no?, para cada paciente. O sea,
exactamente. PharmaOne es una prueba de farmacogenómica, está siendo muy utilizada, incluso ya tenemos trabajado en Argentina, muy direccionada, por ejemplo, para tratamientos psiquiátricos, donde puede, a través de un análisis genético, orientar al médico cuál sería el mejor tratamiento y la mejor dosis del medicamento para que el tratamiento sea más eficiente con el paciente, por ejemplo,
perfecto,
en depresión, ¿no?
Y cerramos con este estudio que van a ofrecer próximamente, que se denomina NIP, ¿no? Es un test prenatal, atención futuras mamás.
Sí, exacto. El NIP es un test prenatal no invasivo, donde se hace una toma de muestra de la mujer embarazada, o sea, no es una prueba invasiva, y a través de la sangre de la embarazada conseguimos separar fragmentos del ADN del feto y con esto analizar el riesgo de la presencia de algunos síndromes que son frecuentes, como por ejemplo síndrome de Down, y además de esto conseguimos saber el sexo del bebé.
Perfecto. Rodríguez, yo le agradezco esta comunicación en Acreditados aquí en Radio Amadeus, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y este espacio queda a disposición suya y del resto del plantel de DASA Genómica.
Muchísimas gracias por la invitación y buen fin de semana para todos.
Gracias.
Muchas gracias.
Adiós. Seguimos en Acreditados en Radio Amadeus FM 91.1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en la apertura del programa me referí al diseño argentino y con mucha satisfacción anuncio la segunda edición del Premio Diseño Argentino que organiza Peabody. Y para conocer más sobre esta iniciativa tan valiosa en el campo del diseño, estamos en comunicación con Dante Choi. Muy buenos días, señor Choi. Julio Garcelorre lo saluda. ¿Cómo está?
Todo muy bien, muchas gracias por comunicar.
El agradecido soy yo que accedió a este diálogo. Me pareció muy importante, le comento a la audiencia, tuve la oportunidad de participar del anuncio de esta segunda edición. Todo, ¿no?, un universo de diseñadores presentes con mucha trayectoria profesional y académica. Y realmente sus palabras, Choi, ¿no?, como argentino que me siento, me llegaron, ¿no?, me movilizaron. Nuestro país tiene una gran riqueza en materia de diseño.
Sí, yo creo que Argentina tiene recursos humanos muy importantes, con mucho talento en materia de diseños. cuando uno viaja, por ejemplo, desde México hasta Chile, dice que existen alrededor de 250 marcas indumentarias argentinas. Es decir, que los diseñadores indumentarios son argentinos, son muy buenos. Y yo también creo que lo es así en materia de diseño industrial. Nosotros trabajamos activamente con los diseñadores industriales argentinos, encontramos con trabajos muy buenos. Y tuvimos la suerte de ganar el premio Red Dot con el termoeléctrico.
Sí.
Y fuimos en el mes de junio a Alemania, a la ciudad Essen, a recibir el premio, y estuvimos ahí con todos los diseñadores del primer mundo. Estaban ahí la gente de Corea, de tipo Samsung, LG, los japoneses, Yamaha, Sony. Estaba en materia automotriz, habían ganado Ferrari de Italia, Hyundai, Kia de Corea y Peugeot de Francia. Y lo que pudimos comprobar es que los diseñadores, los trabajos de los diseñadores argentinos están de ninguna manera
rezagados, relegados. Estamos en par de igualdad.
Exactamente.
Perfecto.
Lo único, los diseñadores de este primer mundo saben vender mejor. Storytelling, mucho mejor preparado, más profesionales que tenemos que aprender.
Bueno, y ahí entran los empresarios, porque el diseñador diseña, el empresario es el encargado de colocar el producto en el mundo.
Exactamente.
¿No es cierto? Bueno, estamos en comunicación con Dante Choik, presidente de la firma Goldmoon, Sociedad Anónima, que es la empresa propietaria de la marca de electrodomésticos Peabody, una marca con mucha presencia, con mucha trayectoria en nuestro país. Y hasta el próximo, a ver si no me equivoco, hasta el próximo 6 de marzo, los diseñadores en categoría estudiantes, si mal no recuerdo, van a poder presentar sus propuestas en www.premiopeabody.com.ar.
Así es. Estamos apuntando para los estudiantes, ansiosos de recibir propuestas vibrantes, nuevas ideas de generaciones venideras, y queremos saber que realmente qué es lo que piensan, qué es lo que inspira a los diseñadores estudiantes nuevos, jóvenes, y la propuesta es que nos diseñen no solamente productos electrodomésticos, sino todos los elementos que puedan ser usados dentro y fuera del hogar. Esa es la propuesta, que puedan mejorar la calidad de vida dentro y fuera del hogar.
Bien. Yo aprovecho y le pregunto, ¿no? Porque estoy convencido que la audiencia le va a encantar. La casa Peabody, que está ubicada en el barrio de Palermo, donde se hizo el anuncio, la presentación, ¿es un espacio abierto al público? Porque tienen ese panel de exhibición que parece un museo.
Lo denominamos como espacio Peabody. Tenemos una galería.
Ah, correcto.
Tenemos una galería donde se hizo una exhibición de fotografía. La aspiración es hacer exhibiciones permanentes del arte.
Perfecto.
Y después, además, tenemos clases de cocina dos o tres veces por semana. Nosotros tenemos nuestros chefs profesionales que producen contenidos, recetas para todos nuestros productos. Además, tenemos asociaciones con algunas instituciones, con algunos influencers, y hacemos clases de cocina. Así que nuestro espacio vivo está abierto al público. Pueden contactarse con nosotros y participar en estas clases de cocina, diferentes reuniones, etcétera, etcétera.
Perfecto. O sea, tienen una agenda de actividades abierta a la comunidad. Me parece más que valioso, porque realmente, le digo a la audiencia, se van a sorprender. No saben lo que son esas instalaciones. Y el panel museo que yo les digo, se van a sorprender el doble, porque están las piezas en exhibición y uno se maravilla del diseño, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias.
Es increíble, ¿no? Las terminaciones, los colores. Bueno, y está la estrella, el Itermo, ¿no? Que obtuvo reconocimiento internacional.
Así es. La verdad que estamos muy contentos de haber conseguido que somos la primera empresa electrodoméstica en la Argentina en conseguir este premio tan prestigioso como el Red Dot. Y yo creo que un producto es... tiene que ser necesariamente un valor agregado para el usuario.
Exacto.
Y también yo lo que creo es que un producto, nosotros no somos una empresa que vende, comercializa un producto de consumo, sino yo lo que tengo el convencimiento de que nosotros somos una empresa que comercializa la experiencia del uso, y lo que nosotros queremos priorizar es a mejorar la experiencia de uso, porque un usuario adquiere nuestro producto para poder preparar un desayuno, para preparar una rica comida para la familia, y eso es lo que nosotros entendemos y apuntamos. Y además creo que un gran producto es algo que contiene la identidad cultural, social de un país.
Y aparte de eso, los productos de calidad generan divisas, ¿no? Y fortalecen la economía.
Exactamente. Nosotros, gracias a Dios, a través de diseño, logramos diferenciarnos de la competencia y estamos exportando nuestros productos a los países limítrofes. Si uno viaja a Uruguay, Paraguay, Bolivia, van a ver nuestros productos con nuestra marca Peabody. Así que estamos muy orgullosos.
Señor Choi, le agradezco esta comunicación. Este espacio queda a disposición de todas las novedades que se susciten acerca de Peabody.
Muchas gracias.
Buen fin de semana.
Gracias.
Y seguimos en Acreditados del mundo del diseño, nos vamos al mundo del teatro, porque hoy, atención, una nueva edición de la Noche de los Teatros. Recuerden que se realizaron ediciones de la Noche de los Teatros en el 2016, en el 2018 y en el 2021, y todas ellas con una amplia y gran convocatoria. Pero bueno, hoy se va a desarrollar la edición 2022 de la Noche del Teatro, y estamos en comunicación con Luis Bote, que es coordinador de las Noches Buenos Aires, ¿no? Las Noches Buenos Aires es como la nave nodriza que permitió la aparición sucesiva de distintas noches temáticas. Luis, muy buenos días. Julio Garcelorio te saluda y gracias por estar nuevamente en Acreditados.
¿Qué tal? Buen día, Julio. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Todo perfecto. Bueno, qué expectativa, ¿no? Con esta Noche de los Teatros que... Mira, ayer estuve por la avenida Corrientes, por la calle Corrientes, Noche de los Bares Notables. Y mi comentario con otro grupo de periodistas que fuimos convocados, ¿no?, del ámbito del Ministerio de Cultura es, si hoy es bares, mañana con teatro se explota.
La verdad es que sí, tenemos mucha expectativa por la jornada de hoy. La verdad que te agradezco la presentación. Tuvimos un año con una agenda cargada en el programa de Noches BA.
Sí, sí, sumaron noches.
Se sumaron, claro. Arrancamos en el 2016 con, eran 5 noches, sí. Hoy ya tenemos 14.
¿Cómo pasa el tiempo? 2016.
La verdad es que sí, es un modelo de gestión que está funcionando muy bien. El equipo lo lidera Bebi Martínez, ella fue la que impulsó esta idea, digamos, de generar contenidos en la noche que producen, digamos, un aumento en la comercialización de distintos negocios, porque la temática, que va variando, sí, genera circulación en la calle. Vos lo habrás visto ayer, por ejemplo, en lo que son los bares notables.
Terrible, filas.
Exactamente. La gente consume transporte público, visita espacios públicos,
Un clima de alegría. Estuvimos ahí con la convocatoria, iba a estar el ministro, al final yo me retiré antes, el ministro sí. Abogadro, en la convocatoria específica, Narda Lépez estaba cocinando, la alegría de la gente, de poder sacarse una foto con Narda Lépez, de formar parte de esto. Dije, hace un montón de tiempo que no veía esta energía participativa, la gente alegre por participar.
La verdad es que es así, la gente participa, se convoca, viene, ya te digo, consume también, es parte del disfrute, de la recreación, del ocio, de consumir también cultura, de generar contacto también social después de lo que fueron los años también de aislamiento por la pandemia y demás. Es como que hay un efecto boomerang, por así decirlo, y la gente está saliendo mucho. Lo vivimos también en la noche de los museos, que
claro, fue también
otra jornada espectacular. Explotó el sábado pasado.
Yo estuve actuando en la noche de los museos. Doy fe. Estuve en el Paseo de las Esculturas. Me convocó una compañía de teatro y obviamente dije, me sumo.
Claro, lógico.
Quiero estar del otro lado. Siempre estoy difundiendo las noches.
Difundiendo, está bueno. Pudiste ser parte del contenido de la programación.
Sí, la gente se sacaba fotos conmigo. Dije, no. Entonces dije, el éxito, el reconocimiento me llegó por la actuación, no por el periodismo.
El periodismo. ya va a llegar todo.
Perfecto.
Igual tenés tus reconocimientos como periodista.
No,
Julio,
sí, pero digo, una sensación distinta, ¿no? ¿Qué te iba a decir? Bueno, vamos a explicar a la gente. La noche de los teatros se caracterizaba por una propuesta amplia con cupones de descuento del 50% en un listado. Supongo que ya están todos ya boleteados, eso, porque la gente se tiró así de palomita, ¿no?
La verdad es que sí, porque es una cantidad determinada de entradas, pero igual hasta el día de hoy está la tiquetera, que es Tickets Buenos Aires,
sí,
que está ahí en ¿cómo se llama? Cerca de Corrientes.
Roque Sáenz Peña, 1141. El kiosquito de las entradas, como lo dice la gente.
Exactamente. Es ahí, en Roque Sáenz Peña.
Sí.
Y bueno, y hoy está abierto a partir de, o sea, ya abrió a las 10.
¿Pero hay entradas todavía como para capturar?
Todavía me informó Adet que todavía quedaban algunos cupones de descuento.
Bien.
Con Adet lo que hacen ellos es una acción que se llama Vení al Teatro, que la promocionan durante todo octubre.
Sí.
Entonces los martes se consiguen estos cupones de ticket para ir a ver obras de teatro.
Perfecto.
Lo que nosotros hacemos es sumar esa programación el último fin de semana, entonces dejamos que la tiquetera esté funcionando toda la semana para las funciones que van a haber este sábado, de las cuales tenemos un listado de casi 30 obras que van a estar participando con estos descuentos. Eso es todo en el sector privado.
Exacto.
En cuanto
Pero
a lo
vamos que... a decir algo, permitime, Luis. No importa si no tenés entrada con descuento, porque la ciudad organizó un montón de actividades gratuitas de acceso libre, ¿no es cierto?
Exactamente, a eso iba. Tenemos también un festival que es el Abasto Abierto, que también van a haber funciones. Algunas son con precio muy, muy accesible, son 100 pesos la entrada, otras son actividades gratuitas. Y también tenemos las bodas de sangre en el Teatro San Martín.
Bien.
Que eso sí es con entrada gratuita, hay que estar temprano porque tiene una capacidad limitada el teatro y la cantidad de entradas que podemos otorgar. Entonces, a partir de las 19 horas se entregan estas entradas y a las 20 comienza la función, pero además va a haber varias sorpresas en lo que es el hall de recepción del teatro.
Ese hall es un teatro por sí mismo.
Exactamente. Sí. Y ahí van a pasar distintas cosas. No quiero adelantar mucho. No,
igual yo le aclaro a la audiencia que en el hall del Teatro San Martín yo hoy no actúo, para que no me busquen.
Ok. Ya le anticipamos a la gente.
Digo mi público, hoy, no me busquen, que no voy
no
a estar.
Busquen.
Hoy no actúo.
Exactamente.
Vamos a destacar que es una adaptación, ¿no?, de la obra de Federico García Lorca, que va a contar con la dirección nada más nada menos de Vivi Telles.
Exactamente.
O sea, es una adaptación fabulosa.
Fabulosa, la adaptación la hace también Cecilia Pavón,
sí,
es una obra de García Lorca. La verdad es que sí, es una oportunidad muy, muy interesante para poder ir a ver esta obra, que a veces la gente quizás o no conoce, o no tiene el acceso, o no le llega la información de que está quizás en cartelera y
Perfecto.
Demás, así que es una buena iniciativa poder seguir promocionando actividades que están en el complejo
bueno,
teatral de San Martín.
Supongo que va a quedar registrada, porque esta me dan ganas de ver, ¿no? Bodas de sangre con la dirección de Vivi Telles, dije debe tener así.
Es muy buena, es muy interesante, sí. Así que yo la recomiendo particularmente, y si hoy no pueden por agenda o no consiguen entrada o lo que fuera, está todavía en cartelera,
perfecto,
así que la pueden
ver
y las entradas también, en lo que es hoy en día el acceso a una entrada al teatro, está dentro de todo accesible, digamos.
Bien.
Así que es una oportunidad como para ir a ver una obra que es muy destacada.
Luis, vamos a compartir con la audiencia un textual. Yo utilizo textuales, ¿no?, a lo largo del programa para fijar el concepto, la idea. Sabemos que el vecino y el turista esperan esta noche de los teatros para visitar nuestra querida calle Corrientes y después complementarlo con gastronomía de la zona para poder disfrutar de una noche perfecta, afirmó la responsable de proyectos especiales de la Vicejefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Bebi Martínez, que vos la mencionaste como la creadora del concepto Noches.
Exactamente, ella fue la creadora del concepto Noches. Obviamente yo formo parte de ese equipo con otros chicos que estuvimos en su momento armando distintos programas.
Sí, sí.
La verdad que Noches VA es un modelo de gestión, por suerte, dentro del gobierno.
Y replicado, porque en otras jurisdicciones lo tomaron.
Replicado, en la pandemia hasta se llegó a hacer la noche de las vacunas, porque sí. Funciona como concepto, ¿no? Fue increíble, pero fue así, ¿no? Y hay mucho del sector privado también, sí. Porque están las noches de las heladerías.
De las concesionarias, me acuerdo.
De las concesionarias, de las gomerías, sí. Que ahora hay tanto, o últimamente hubo problemas con conseguir gomas, sí. También tuvieron sus noches, de la perfumería, con distintos, de las peluquerías y perfumerías. Así que... es un modelo que el privado también lo
tomó, lo adaptó. Como exitoso, como eficiente.
Como exitoso.
Sí.
Y lo que está bueno de esto es que siempre nosotros trabajamos con el sector privado, entonces nos permiten una mesa de diálogo, de saber cómo están, qué cosas se necesitan mejorar y demás. Y es un termómetro y nosotros se lo replicamos al funcionario que corresponde según la temática.
Claro.
Entonces,
bueno, de hecho, un claro ejemplo de eso fue cómo se mejoró la vía pública, calles, veredas, en ocasión de la noche de las casas de los instrumentos musicales. Fue el reclamo exacto. Que hicieron, ¿no?
Sí,
mira, acá hay que mejorar ¿no? la vereda, el pavimento.
Exacto.
Y se hizo, ¿eh?
Exactamente, por eso es una oportunidad que sirve también para seguir mejorando y puntualizando algunos reclamos que tienen los vecinos o los comerciantes y poder trabajar en ese sentido para poder ir mejorando las condiciones de los temas que nos vayan pidiendo. A veces es talar un árbol, a veces es arreglar una vereda, a veces es una luminaria o un acceso para discapacitados. Depende lo que surja en esas charlas.
Perfecto.
Hoy, con respecto a eso, tenemos también, que te quería comentar, dos circuitos guiados para conocer la historia de los principales teatros de la ciudad de Buenos Aires. Es un recorrido que se hace por distintos teatros, por fuera no se ingresa, y se va a contar no solo la historia, sino también cuestiones que tienen que ver con el patrimonio, con la arquitectura, y algunas notas de color de leyendas y demás.
Primer circuito, atención, con dos salidas, 19:30 y 20 horas, punto de encuentro, Teatro Liceo, Rivadavia 1499, la esquina. Recorrido, Liceo, Politeama, Lola Membrives, Metropolitan, Apolo y el Nacional. Atención, voy con el segundo circuito, dos salidas, 20:30 y 21 horas. De hecho, podés hacer los dos circuitos porque no se chocan los horarios.
La idea lo armamos de esa manera, claro. Sí.
Punto de encuentro, Teatro Nacional, Corrientes 960, y el recorrido abarca, atención, tomen nota, Maipo, Astros, Ópera, Gran Rex, Broadway, Metropolitan y el Complejo Teatral San Martín. ¿Es así?
Exactamente, es así, lo dijiste perfecto. El recorrido dura aproximadamente entre 40 a 50 minutos, es apta a todo público, o sea,
bien.
Puede venir la familia. Los horarios permiten hacer los dos recorridos, los dos circuitos, aquellos que tengan un poco más de ganas de caminar. Y la verdad es que es muy interesante también, las chicas son muy buenas las guías que van a estar trabajando porque también interactúan con el público. Está todo pensado en una temática teatral, con lo cual la visita guiada también tiene mucho condimento de actuación y de teatro. Así que, nada, es interesante eso, y justamente en esos recorridos nosotros lo que hacemos es la avanzada para ver cómo están esas calles, de que la gente pueda caminar y transitar de una manera correcta y
perfecto.
Demás. Así que siempre estamos, digamos, en contacto con lo que es la gestión y el disfrute de la gente, ¿no? Poder seguir trabajando para todos los porteños y todos los visitantes que vienen a la ciudad.
Bueno, yo te agradezco esta comunicación. La información está en la página web del Gobierno de la Ciudad, buenosaires.gov.ar. Para las noches Buenos Aires 2023, tengo en mi manga, en mi poder, una noche que a ustedes no se les ocurrió. Dentro de poco se las voy a ofrecer, ¿no?
Muy bien,
mi aporte desinteresado a este modelo exitoso. Y me gustaría tener una remera del staff de la noche de los teatros, ¿eh?
Bueno, así que te guardo una.
Dale, talle XL para mí, porque vi las remeras y dije, qué lindas remeras y qué lindo la noche del teatro. A eso voy.
Exactamente, bueno, dale. Yo preparo una XL.
Perfecto, te agradezco, Luis, y como siempre este espacio queda a disposición de ustedes, y en lo personal, como vecino de la ciudad, me permito felicitarte a vos y al resto del equipo, ¿no?, por el trabajo, el empeño, ¿no?, y los resultados que obtienen.
Bueno, muchas gracias, Julio, por el espacio nuevamente y quedamos a disposición también.
Un gran abrazo. Saludos al equipo.
Gracias. Un abrazo. Adiós.
Comienza Bebidas en Acreditados. Lanzamientos, tragos y todas las novedades. Bebidas en Acreditados. por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y estamos en Bebidas en Acreditados y hoy nos acompaña nuevamente nuestro sommelier amigo, Ender Mesa Alers. ¿Cómo estás, Wender? Ender, Wender. Nombre de duende, diré. ¿Cómo estás, Ender? ¿Todo bien?
Sábado lindo, de calorcito, ya comienza.
¿Qué día, no?
Y sí, maravilloso, por eso te traes unas etiquetas.
¿Qué día? Y seguimos en Acreditados en el segmento Bebidas. Y nuevamente nos acompaña Ender Mesa Alers, nuestro sommelier amigo. Y nos trajiste una propuesta muy interesante, Morada del Duende.
Morada del Duende por Gina Catena, sí. Vinitos mendocinos de el área, la región de Rivadavia, específicamente en La Libertad, maravillosos, fresquitos, frutados, fáciles de tomar.
Aquí estoy viendo una etiqueta fascinante, Morada del Duende,
increíble.
Moscatel naranjo, ¿no? Los vinos naranjos vienen pisando fuerte.
Sí, vienen pisando fuerte porque, y sobre todo ahora, que comienza la época del calorcito.
De los vinos pileteros.
Los vinos pileteros, correcto. Y hoy te traje un naranjo nada menos que sin filtrar, ¿ok?
Una cosa una rareza, manual. ¿No?
Sí, es una rareza. Y más que una rareza, es como
era el vino de antes.
Sí. Tal cual. Vino, son cosas que se están retomando.
Claro, el vino antes era así, sin filtrado.
Claro, o sea, no deja de ser fresco igual, no deja de ser bien frutadito, te sirvo para que vayamos probando. Pero, ¿qué ocurre? Fíjate el color, este no filtrado lo que te permite es apreciar en el vino un poco más de textura, lo hace más voluminoso en boca, ya no tiene estos sabores cítricos tan abrasivos, sino que son un poco más amables, más acompotados. De incluso hecho, la nariz va hacia los frutitos, sí, de carozo, durazno, pelón, ¿sí?
De hecho, asomás la nariz, quiero compartir con la audiencia, y ya es un golpe de frescura.
Totalmente, y además puedes como expresar un poco de jerez, en tal caso en nariz. Y bien fresquito va. De maravilla. Como te estaba comentando, cosecha manual, piletas de concreto.
Bien.
Y nada, una
este
crianza
es un vino
con
para
sus
tomar.
Levaduras. Sí.
Este no se guarda, le digo
no,
a la
no,
audiencia.
No. Netamente pensado para consumir en el momento.
Perfecto.
¿Okay?
Y tenemos muchas noticias para compartir con ustedes en el mundo de las bebidas. De hecho, hoy hay una feria muy particular, estuvimos hablando el fin de semana pasado, ¿no? Wine Fest. Halloween.
Halloween de vino. Hoy en la noche, que es la feria de Cava en Casa, que es
Cava en Casa,
como mi casa matriz de distribuidores.
Estuvimos dialogando con Matías Barrios.
Esa, muy bien.
El sábado pasado, anunciando. Nos quedó pendiente un sorteo, y lo voy a hacer ahora el sorteo. Atención, audiencia de Acreditados. Atención, ¿no? Para participar del sorteo de un pack, dos entradas para asistir hoy a la Cava en Casa Fest Halloween. No Halloween, Halloween, de Halloween con vino. Atención, el primer mensaje que llegue a la cuenta de Instagram de Acreditados va a ser el dueño o la dueña de este pack de dos entradas para poder asistir hoy a partir de las 19 horas en el barrio de Palermo a la Halloween. Atención, hay un plus. Ya si ganan las entradas, ya ganaron. Pero si van disfrazados, atención, hay premio para el disfrazado. De hecho, vos estás disfrazado, ¿no?
Hoy va a estar disfrazado.
Quiero verte y tomar esa foto, porque, ¿no?
Hay que documentar el momento.
Sí, claro, ¿viste? Pero te saco foto de disfrazado, así después te extorsiono.
No te atrevas, Julio, te lo pido, por favor.
Así que, bueno, atención. El primer mensaje que llegue a la cuenta de Instagram de Acreditados va a ser el dueño o la dueña de este pack de entradas. Así cumplimos, ¿no?, con lo que habíamos acordado. Que entre una cosa y la otra, la charla se fue desdibujando, porque hay tanto para comentar del mundo del vino.
Muchísimo, muchísimo. La verdad, tenemos muchísimo contenido, muchísimas tendencias, y eso, la verdad que es bastante lindo, ver que el vino está creciendo.
Así que vas disfrazado.
Voy disfrazado.
Quiero verlo.
Mira, pasamos a la siguiente etiqueta, Julio.
Dale. ¿Qué nos trajiste?
Fondo blanco con eso.
No, pero mostrala y comentame.
El 100% Bonarda de Morada del Duende, y mientras te voy sirviendo, te cuento.
Vamos a ver esta etiqueta. Morada del Duende, Bonarda 2021, Rivadavia, Mendoza, ¿no?
Correcto. Correctamente, la mano enológica de Gina Catena. Fíjate algo.
Vos sos el sommelier y yo soy el periodista. Y me permito decirle a la audiencia, siempre cuando tengan una botella, no solamente miren el frente, sino que gírenla para obtener información.
La contraetiqueta, ¿no? Correcto. Claro. Muy bien, Julio.
Para obtener información, ya por lo pronto para saber de qué zona es, ¿no? Y se van a sorprender, porque es capaz que un vino que no le llamaba mucho la atención por la etiqueta, pero este lo embotellan en tal lado, tiene que ser muy bueno.
Claro, totalmente, la región habla muchísimo.
La contraetiqueta es una caja de sorpresas, no es una contraetiqueta. Es una caja de sorpresas, así que acostúmbrense a leerla más allá de la información complementaria.
Incluso hay unas que son sumamente poéticas, no te hablan de nada técnico.
No, algunas que
pero,
sí.
Sí, no, totalmente, pero hay una tendencia en la que hay un tema en que la contraetiqueta a veces te trae como un pequeño fragmento de lo que quiere expresar la bodega al público y no específicamente el vino.
En este caso en concreto, Morada del Duende viene con un relato.
Sí,
tal cual. Con la historia de la etiqueta, así que
exactamente.
Más, no lo voy a decir yo. Tómense la molestia de capturarlo ustedes. Dale, ¿cómo se?
Totalmente, fíjate.
Te devuelvo la botella.
Sí, por favor, te lo pido. Y te voy contando que este proyecto...
Bonarda, una cepa muy Bonarda. Extendida en la República Argentina, históricamente hablando. La Bonarda se producía a granel. De hecho, tiene esa particularidad, ¿no, Ender? Te permite hacer los blends.
Y además, súper tintorera.
Sí, claro.
¿Sí? Muy aromática. Incluso se la vincula muchísimo con el Malbec por lo frutadita, lo amable que es y lo generosa que es la Bonarda.
Y encima tiene la gran ventaja. Acá me pongo en modo enólogo.
Sí, obvio, por favor.
Es fácil de criarla, la Bonarda. A diferencia de otra cepa que tenés que estar cuidando que te salga bien.
¿Por qué lo dirías? ¿Eh? De que es fácil de criarla.
No tenés que cuidarla mucho, es gauchita, crece bien.
Crece muy bien.
No se enferma, a eso voy.
Es súper wild, súper robusta.
Y produce mucho por hectárea.
Muchísimo. Y además, fíjate que...
Y además es una muy buena
cepa.
Te
acabo de servir
y
realmente es sumamente rico, o sea, lo que es el vino en boca... Es muy joven, pero fíjate que persiste el sabor, los aromas, tiene un retrogusto muy lindo y no tiene absolutamente nada de barrica.
No tiene nada de barrica.
Absolutamente
nada. Es un producto muy bien logrado.
Muy bien
logrado. Porque si no te aclaran que no tiene nada de barrica, ni lo sospechás.
Totalmente. Incluso, te comento, dato de color.
A ver.
Morada del Duende se reanuda en el 2014 por Gina, que viene siendo como la nueva generación de la bodega. Comenzando sus estudios de enología y todo, quiso reanudar el proyecto, pero ella lo reanuda siguiendo el contexto con el cual lo comenzó su abuelo, su nono, como le dice ella, que fue por la venta de vino en Damajuanas.
Sí, una costumbre típica nuestra que se fue perdiendo.
Exactamente, porque el proyecto es del 66, ¿okay? Se pausa en el 88, Gina lo retoma, pero lo retoma nuevamente con las Damajuanas hasta que, bueno, llegó la pandemia... Y tuvo que adoptar el formato comercial en botella.
Pero en el interior del país se sigue usando la Damajuana, lo que no hay alcance en Ciudad de Buenos Aires. De hecho, si llega a estar vigente, te aviso y te llevo. Hay un local chiquitito en el barrio de La Boca.
Muy bien.
Lo atiende un señor que tiene 2.500 años. Es un local chiquitito y están todas las Damajuanas en fila.
Qué exagerado.
Yo he comprado
2.500
ahí. Yo he comprado ahí.
No, bueno,
está
pero...
viejito, este tiene 2.000 años.
No, y tuve la oportunidad de probar Damajuana y el
también.
Vino es muy, muy rico. La verdad que, o sea, claramente... La calidad enológica.
Hay un circuito de Damajuana para gastronómicos. En algunos locales, viste que sirven vino por copa.
Sí, tal cual.
Te sirven de Damajuana, no abren una botella.
Estaría necesitando vivir la experiencia.
O sea, sí, yo te voy a llevar. En La Boca también hay una especie de cantina que cuando vos pedís un vino de copa lo ves al que trabaja.
Ah, y además que son, debe ser un re laburo porque son inmensas las
Damajuanas. No, hace así. Los que la tenemos clara hacemos así.
El brazo re fuerte.
Claro. Los mantequitas hacen así. Los que la tenemos clara hacemos así. Claro.
Un solo brazo. Cuéntame, ¿qué te pareció ese Bonarda y así pasamos?
Me pareció perfecto y me quedé con tu detalle, ¿no? Con tu observación de sommelier. Donde... Claro, mucha gente puede confundirlo en boca pensando que es un Malbec.
Es un Malbec. básicamente porque viste que el ataque...
Cuando tiene ese redondez, esa
la suavidad. Redondez, el ataque dulce que tiene, que es muy propio del Malbec, esa persistencia suave, esos taninos que son bien sedosos, que no es que te secan la boca y te dejan la lengua como una
lija. Hay Malbec que están muy alejados de un Bonarda, pero hay Malbec que son parecidos, ¿no?
Claro.
De forma perceptiva, digo. Hay uno que no te puedes equivocar, este es Malbec. Pero hay unas clases de Malbec que están como lindando con un Bonarda.
Pues, sí, exacto.
En materia de percepción, digo.
Por la suavidad, por la elaboración y la vinificación que le tomen, probablemente esa suavidad se caracteriza muchísimo por ser de la Bonarda. O sea, la Malbec obviamente es muchísimo más robusta, pero sí, las relacionan por eso, por el color, por los aromas, por los sabores amables y por esa boca que es persistente, pero que te genera una ansiedad de seguir consumiendo el vino.
Pero qué buenos productos estos de Morada del Duende, ¿no? El naranjo este me encantó. Y este Bonarda, que es 2021.
Y es una novedad, Julito, porque este es de este año. O sea, recientemente salió el naranjo y, bueno, nada, apunta a ser una de las joyitas de Morada del Duende durante nuestro próximo verano 22-23.
Y se nota que es una, ¿no? Es un que el naranjo, que es una botella sin filtrar, ¿no? Como eran las de antes.
Sí, incluso cuando lo dejas en reposo durante un ratito, porque incluso o sea, lo puedes guardar, porque la botella también es bastante linda, como para lucir, decanta sus levaduras.
Los sedimentos.
Y, o sea, se queda bastante traslúcido y cuando lo agitas o cuando lo mezclas, se vuelve a retomar ese color característico como turbio, ese naranjo turbio, pero es gracias a las levaduras que tiene en residuo.
¿Y cuánta historia tiene una botella, no? Me quedé pensando cómo esta mujer retoma un proyecto familiar décadas más tarde.
Décadas más tarde, ¿no? Porque o sea, su papá, si bien no dejó morir el proyecto,
pero lo tenía.
No tenía la fuerza que ella le está dando actualmente a nivel marketing, a nivel de la calidad enológica, incluso el concepto, porque no solamente tenemos el Moscatel, que es 100% Moscatel Rosado, ni el Bonarda, sino que tenemos un blend de tintas, tenemos un Sauvignon Blanc, que te los va a traer en un próximo programa.
Perfecto, sí, no hace falta traer todo el portfolio cada vez. De hecho, hoy estamos con tres botellas, más que suficiente. Sí. Si me preguntás a mí, con dos, incluso con una, porque cada botella es un universo.
Sí, totalmente.
Cada historia, las características de elaboración, determinar dónde se consigue, ¿no?
Sí, tal cual. Incluso, ahora que lo dices, son etiquetas, chicos, que apuntan a 100% un vino de autor, un vino boutique. Por lo tanto, lo vamos a conseguir es en vinotecas, tanto físicas como virtuales, o sea, online. Y las degustaciones, obvio, en ferias gastronómicas, que por ejemplo hoy hay una en Villa Crespo, que va a estar muy buena.
Actividad que hay, ¿no? En materia de gastronomía, en materia de bebidas, ¿no?
Tal cual. Sí. Ahora, pasamos.
¿Y cuánto interés que tiene la gente en conocer? De hecho, hay ferias que son específicamente para conocer, ¿no?, los productos. Bueno, de hecho, estuvimos el otro día, ¿no es cierto?, en Expo Brinda Buenos Aires.
Y nos cruzamos, Julito.
Sí, estabas ahí a cargo, ¿no?, del stand.
Sí, estaba incluso, no estaba justamente con Morada, estaba con los que te traje anteriormente,
sí.
Los de Manija.
¿Cómo Manija se impone, ¿eh? He visto muchas fotos en las redes de Manija.
Sí,
la etiqueta.
Eso es lo que me gusta, de que yo ahorita estoy con dos proyectos que de verdad están super pisando fuerte. A nivel diseño, a nivel marketing, a nivel comunicacional,
¿sí?
Porque de verdad que comunicar el vino es un arte y tiene su truco. O sea, en innovar es donde está el desafío.
No, y está bueno estar al tanto con las novedades. Vos me decís, Julio, este que estamos acá, ¿no? El Moscatel Naranjo es un 2022, es nuevito, ¿no?
En términos de panadería,
recién sacado del horno.
Tal cual. Además de que ahí, ¿qué me gusta? De que Gina no se quedó simplemente con el tema de, bueno, voy a sacar un naranjo, sino que le dio toda una filosofía, este no filtrado, esta fermentación a temperaturas controladas. O sea, como que el vino realmente tiene una crianza, una vinificación bastante interesante. Y si bien es un vino joven, apunta hacia lo novedoso, a todo el concepto del vino de fácil consumo, tiene un volumen importante en boca, tiene textura, tiene sabores bastante particulares hacia lo que son las levaduras. Entonces, en determinado momento puedes sentir un frutito seco, no solamente un fruto cítrico, sino apunta hacia otros horizontes. Y la verdad que me gusta, sobre todo el color, la presentación. Fíjate que difiere de este del color negro habitual de las etiquetas tintas.
Sí, es una botella sorprendente. Y lo que me gusta es este lacre que tienen.
Sí, fíjate, eso también es como una fiebre que tienen ahorita las bodegas con sus vinos nuevos.
Todas con lacre.
Todas con lacre y colorido. Super, y bueno, no de soy hecho, amante del descorche del lacre.
Ah, bueno, eso te iba a decir. Cuando le digo a la audiencia, ¿no? Si no tuviera la oportunidad, vos descorchás, ¿no? La botella que tiene lacre, ¿no? Lo mostramos acá, ¿no es cierto? Pero cuando sacás el corcho queda re lindo, porque queda
la formita tal cual, bien.
Queda con un sombrerito de lacre.
Sí, hay unos que te dan trabajo, hay unos que te dan laburo para descorchar, pero hay unos que salen facilito y le queda el sombrerito al corcho. Incluso lo que te quede, si queda muy bien perfectito, te puede servir como cortagota en caso que no tengas un cortagotas.
Claro, y aquellos que coleccionan corchos, yo les recomiendo, capturen corchos con el sombrerito de lacre, queda muy vistoso.
Tal cual.
Yo tengo de varios colores. Tengo uno rojo intenso que
yo
lo
tengo,
cuido.
Tengo
que,
de varios.
Que lo cuido, varios, porque tengo, todo el mundo obvio, cuando lo ve, ¿entendés?
Tengo los de morada, tengo incluso uno que es como azul, que está muy bueno, porque que brilla. Ah, así vamos, que tengo una botellita de los de azul, te lo voy a hacer llegar.
Nunca vi lacre azul, ahora que me comentas. Tampoco vi lacre amarillo, ¿eh?
Ah, no, yo no he visto. Sí, yo sí vi lacre amarillo.
Estoy pensando que hay una botella que podría ir con lacre amarillo, que tiene la abejita.
Ah, sí, ahí, ya.
Ahí el lacre amarillo.
Repegaría, ¿no?, con el concepto.
Pero bueno, no vi el lacre azul. Ah, bueno, pero lo vamos
a ver. Está lindo, está lindo. Mira, vamos al último, finalízate eso para servirte, que esto ya sería un vermurroso, ¿ok?
Bueno, yo voy a reiterar mi comentario. Siempre pasa lo mismo. Claro, vamos al programa, lo esperamos a Ender, pero no nos olvidamos del queso y las galletitas. La próxima
del
visita,
maridaje, tienes
claro,
razón.
La próxima visita es con queso y galletitas.
Te banco la idea, porque la verdad que esto de degustar tres etiquetas a esta hora del día...
No, está bien, estamos justo en el límite, pero ahora vamos a comer algo, pero digo que la idea
lo pido,
es,
por favor.
Sería apreciarlo de esa forma, ¿no?
Ahora fíjate algo, Julito, te presento Estrafalario.
¿Estrafalario qué es?
El vermú roso nuevo de la bodega, igualmente la mano analógica de Gina, y se utiliza el mismo Bonarda que acabas de degustar.
O sea que agarraron existencia del Bonarda y dijeron, vamos a hacer un vermú. Y le vamos a explicar a la audiencia qué es un vermú primero.
Claro, fíjate, el vermú vendría siendo, o sea, a raso modo, sería un vino fortificado.
Perfecto.
¿Okay?
De hecho, existe la categoría vino fortificado.
Tal cual. ¿Cuál es la diferencia? Que esto tiene obviamente una graduación alcohólica muchísimo más elevada y un residual de azúcar intencional muchísimo más elevado. O sea, unos cuantos gramos por litro, ¿no? Pues lo que hace es que sea muchísimo más espeso, obviamente más oleoso, un vino más corpulento, y además de eso se completa con caña, licor de caña de azúcar.
Claro, es una bomba.
Que es lo que le da esa potencia, y el principal objetivo es que se siente el ajenjo, que es su característico, aparte de las 15 hierbas con las que se hace
de
la
hecho,
fermentación.
De hecho, yo te escucho a vos y pienso que es un cóctel envasado, en definitiva.
Y bueno,
tiene tantos ingredientes.
Sí, no, y que incluso hay una sugerencia para consumir Estrafalario, que es con mucho hielo, jugo de naranja y soda.
Sí.
O sea, muy a la
copa,
coctelería, muy a lo wine cocktail.
Redonda,
en copón. Sí. Ahorita lo traigo purito para que lo apreciemos.
Vamos,
pero
apreciamos puro, pero...
Te prometo que te
vamos
armo
a
el cóctel en la próxima.
Vamos a... ¡Oh, sí! Mirá lo que es.
Fíjate, muchísimas... O sea, se hace como esta crianza, por darle un nombre... con más de 15... Bueno, aproximadamente unas 15 hierbas, el ajenjo, resalto el ajenjo... y pieles de cítricos, que se le sienten al toque en nariz.
Qué producto equilibrado, ¿no? Percibís todos los ingredientes al mismo tiempo y ninguno desentona.
Y ninguno desentona, y puedes sentirlos...
Es como una orquesta, van todos perfectos.
Totalmente, ¿eh? Y los puedes sentir por separado. Incluso hay algo que me encanta, que es que una vez embotellado, se le dan 3 meses de reposo, o sea, 3 mesecitos de estiva para lograr una estabilización, y así también se evita... salir al mercado con algún tipo de defecto, algún tipo de contratiempo, por así decirlo.
¿Este también es un producto liderado por China?
Totalmente.
¿Y el apellido de China igual, cuál es?
Catena.
¿China Catena? Tengo dos mensajes para vos. Una, Estrafalario se merece una botella propia distinta, ¿no?
Y sí, parece. Totalmente.
Dos, la etiqueta está buenísima, pero aprovechá que Ender se va a disfrazar, eso es Estrafalario.
No se te va a olvidar el detalle.
Eso es Estrafalario. La foto, la etiqueta de Ender disfrazado, eso es Estrafalario.
Eso es Estrafalario. Y fíjate.
Qué linda denominación Estrafalario, ¿no? Para un producto.
Sí, para diferir del nombre.
¿Cómo se rescató esa palabra?
Total. Y además, okay. Fíjate.
Cuando yo era chico se escuchaba Estrafalario, pero después ya no.
Lo que pasa es que es una palabra más o menos de tu tiempo, claro, Julio.
Sí. Y más vieja todavía, ¿verdad? Te digo.
Sí, me gusta porque incluso difiere a lo que es el concepto de morado, o sea, que realmente está apuntando hacia otro...
No, porque que los vinos increíbles.
Incluso tiene una cuenta de Instagram totalmente aparte, o sea, va de la mano de la bodega porque claramente viene el mismo Bonarda de Morada del Duende, pero tiene su concepto aparte.
No, además, lo estoy tomando puro, ¿no? Para conocerlo, el producto, pero al mismo tiempo lo estoy imaginando con hielo, con
total.
Pomelo.
Y no desagrada la idea, porque muchas personas como que se abstienen o se resisten al concepto de la coctelería.
Sí. Que no todos los vermouth admiten esa preparación.
No todos los vermouth existen. Incluso yo me preparé un Negroni con Estrafalario y no te pasas a creer lo impecable que
mira,
me queda.
Mi mente lo está procesando y... Claro, hay vermouth,
muy rico.
¿No? Es mi idea, que están diseñados para ser concebidos, ¿no? Para consumidos como vermouth.
Sí, o sea, al seco, como aperitivo
coctelera.
Al seco.
Claro.
Pero yo de verdad siento que Estrafalario tiene muchísimo potencial para la coctelería moderna y experimentado en casa, como te dije, y queda impecable, o sea, es maravilloso, los sabores, los aromas y ese color tan vibrante que tiene, que es propio del Bonarda, nada, acompasa.
Perfecto. Bueno, teníamos una nota prevista y se canceló por un tema de fuerza mayor. Esperemos que el hijo del entrevistado, ¿no?, se reponga bien. Tuvo que trasladarlo a la guardia hospitalaria. Pero no por eso quiero dejar de agradecer la invitación que recibí, atención, para participar, ¿sí?, para conocer productos en la feria GEA Vino, ¿no? Es más, Ender, si vos el lunes estás disponible, podemos ir, ¿no?
Pero por supuesto.
Es una jornada de vinos orientadas al trade, ¿no? Va a haber encuentros con enólogos y sorteos y premios, ¿no? GEA Vino, que se va a desarrollar este lunes en el Rostop de Casa Sur, Palermo Hotel. Mirá, si Buenos Aires tiene lugares lindos, este espacio es de los más lindos que hay, ¿no?
Bueno, yéndonos, llegando.
Costa Rica al 6000. Agradezco la invitación, allí estaré. Quiero conocer distintos productos. De hecho, me alcanzaron la lista, ¿no?, de las etiquetas participantes. Dije, este no lo conozco,
interesante.
Voy a aprovechar. Así que, si querés acompañarme, Ender, sos bienvenido.
Perfecto.
Y bueno, vamos a hacer la nota más adelante. Insisto, teníamos la nota pactada, pero la persona a ser entrevistada me acaba de comunicar que tuvo un percance de salud con su hijo, así que le decíamos que todo, ¿no?, vuelva a la normalidad pronto.
Totalmente. Bueno, para yo finalizar un poquito la idea del vermú,
sí,
querido Julio, ¿con qué tú maridarías este vermú?
Pomelo.
Muy bien.
Pomelo a full.
Frutita.
Onda Capusotto, pomelo.
Excelente.
No, me gustó. ¿Sabes cómo estoy pensando? Preparando un traguito así antes del asado. Va como piña.
Sirve como...
Tenemos que hacer un
asado. Sí, totalmente. Sí, te prometo.
Yo me ocupo.
Y sí, tienes que hacerlo porque yo de asado, 0-1.
No, vos no me vengas.
Yo me encargo de los vinos. Me encargo de los vinos.
No, está bien. No, si querés traer algo de tu tierra, trae. Pero
sí,
categoría dulce.
Excelente. Cuenta con eso. Pero bueno, nada, Julito, gracias por el espacio.
No,
gracias por darle cabida.
Gracias a vos, porque es importante dar a conocer estos productos, ¿no?
Sí.
Porque, de alguna manera, la Argentina es un país de mucha concentración de medios, concentración de producción, y a veces no hay espacio para lo nuevo.
Tal
y lo
cual.
Nuevo, atención, y esto tome distintos órdenes de la vida, lo nuevo puede ser muy valioso.
Lo nuevo puede ser muy valioso.
Y nos estamos perdiendo por estar siempre ahí. Es como la persona que dice, no, yo siempre voy a comer a tal lado. Perfecto, es una elección válida. pero te estás perdiendo de conocer el nuevo local que abrió.
Exactamente. Incluso me hiciste recordar uno de mis quotes más, o sea, favorito en la vida, que es la película animada Ratatouille.
Sí.
Que el crítico Danton Ego dice al final de que lo nuevo necesita aliados. Y siempre. Eso no puede ser más correcto.
Sí, lo nuevo necesita aliados, sí. Y a veces hay un pensamiento, y te lo digo a vos que venís de otras tierras a vivir acá, hay gente, ¿no?, que se casa con lo establecido, ¿no? De alguna manera con una actitud como muy, ¿no?, muy conservadora o muy cobarde, si querés verlo. Y, bueno, esto es nuevo, ¿eh? Vamos a ver si sobrevive. Ese es el pensamiento.
Sí,
si sobrevive,
veces que sí.
Si sobrevive, me acerco.
O sea, si sobrevive, lo pruebo.
Claro,
pero
en vez de decir, yo... che, ¿qué te cuesta acercarte? ¿Entendés? Ah,
y,
qué
y
bueno.
Y probar, degustar.
Yo lo asocio no con maldad, con falta de inquietud. Y... Hoy estamos con vos acá, sí. Pero quiero que sepas vos y la audiencia. Si yo entro a una vinoteca y veo esta botellita morada del duende, con la silueta del duende, ¿no? Uh-huh. Con esa denominación, la etiqueta que me indica es un moscatel naranjo. Digo, quiero conocerlo. Es una cuestión de inquietud.
Es que es diferente.
Claro.
Te genera como esa curiosidad.
Es como viajar a otro destino turístico, ¿no? Ir siempre a la misma playa.
Pero es difícil, Julito, salir de la zona de confort. Yo creo que eso también es lo que ocurre.
Sí, pero hay,
o sea, la etiqueta te llama la atención, pero bueno, por no gastar el dinero...
No, a veces no es cuestión
y
de...
Y perderlo.
Es inquietud, yo considero que es inquietud. Yo voy a ser viejito para ir siempre al mismo lugar y comer siempre lo mismo.
Claro.
¿No? Pero mientras no sea viejito, quiero conocer otros
lugares.
Claro,
experimentar.
Conocer otras etiquetas, como decís vos, experimentar.
Sí, sobre todo así ahora que se viene toda una movida nueva en el mundo del vino en Argentina, no solamente por la parte de Mendoza y todas las cepas no tradicionales, sino de otras regiones. Se
perfecto,
viene algo,
sí,
algo
estar,
power.
Vamos a estar atentos, siguiendo de cerca esa circunstancia. Y yo realmente les digo, ¿no? Estrafalario me encantó. Esta botella de Bonarda 2021...
Maravilloso.
Sorprende.
Sí,
no parece
total.
Un 2021.
No parece
un 2021.
Me encanta que Julio tiene un criterio con el vino. ¿Cómo has tomado vino, Julio?
Sí, yo siempre, en mi casa, el vino, ¿cómo explicártelo? El vino que se ponía en la mesa era un invitado más, por decirlo así.
O sea, religión, de que
sí,
esté presente.
Sí, siempre se valoró mucho la botella en la mesa.
Excelente.
A diferencia de otros lugares, ponete un vino, ¿entendés?
Claro.
En mi casa siempre el vino era una... No digo un ritual así, ¿no?
Pero era algo, ¿entendés?, que no era extraño ni era ajeno al momento.
No,
claro.
Formaba parte de la propuesta, incluso... No hay un debate, pero hay una selección. Bueno, vamos con este vino, ¿eh?
Sí, obvio, sobre todo
tengo
ahora.
Ese recuerdo. Incluso mi madre, cuando cocinaba, hacía un plato especial, un cumpleaños.
Qué lindo.
Incluso con mi padre, no era que, bueno, como decimos nosotros, tráete un vino, abrite un vino.
Claro.
¿No? ¿Entendés? ¿Qué vino vamos a tomar?
Claro, ¿eh? Entonces, escojamos.
Sí.
Y eso está lindo.
Para mí, cada botella... Se merece esa consideración y esa ceremonia.
Sí,
más
total.
Allá del placer personal, es un reconocimiento
más allá, exacto, más allá de
a
consumirlo. Sí, a la
industria,
la al trabajo que hay detrás
desde
de cada
que
etiqueta.
Cuidó la vid hasta el que cosechó el racimo.
Y hasta el que pegó la etiqueta.
Claro, entonces hay que valorarlo, hay que reconocerlo. No, no es solamente líquido en un envase.
No es solamente líquido, es arte embotellado,
exacto,
como se le dice actualmente
así que,
al vino.
Yo digo, personalmente te digo, yo estoy, veo este Morada del Duende, que es un moscatel naranja 2022, arriba. Vamos a probarlo.
Hermoso.
Finalizamos, acreditados el día de la fecha. Gracias por acompañarnos. Estimado Ender, tus redes sociales.
Edo Vinista en Instagram, comenzando con H, y de la distribuidora Cava en Casa.
Perfecto.
Y claramente de Morada del Duende. Morada del Duende, como
perfecto.
Sea.
¿Y la gente te puede llamar, te puede escribir para consultar?
Sí, la gente me puede escribir para cualquier duda. Aclaramos todo lo que quieran. Incluso tengo pendiente para esta semana próxima un sorteito de Morada del Duende.
Dale.
Así que
perfecto.
Atenti.
Dale, estemos atentos. Les agradezco. Nos encontramos el próximo sábado a las 10 aquí en Radio Amadeus. FM 91.1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Soy Julio Carcelorrio. Próximo sábado a las 10, una cita a las 10 acá en Los Controles. Leo Arce. Muchas gracias.
Grande, Leo.
Gracias, Leo. Y recuerden, hoy la noche de los museos, cuarta edición, noche del teatro, perdón, ¿no? Cuarta edición, a disfrutarla, ¿no? Más allá de las actividades en los teatros, hay actividades abiertas al público y solamente tienen que ingresar a la página web del Gobierno de la Ciudad. Gracias y nos encontramos el próximo sábado.